Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Por Montiel, este se despide toda Montiel para Dallison, interior del área, el recorte bueno de Dallison, eléctrico Dallison, el disparo de Dallison, lo repele Julio, sigue el peligro Dallison, Dallison de segunda al centro, el disparo, el rechace Ramiro, quinta gol del Escobedo.
Madre mía.
Gol del Escobedo, gol del equipo local, nadie atinó a despejar la pelota. El balón que en primera instancia lo repelió la zaga del Málaga cuando parecía que se colaba dentro, pero el balón se le quedó rechazado, muerto para el dorsal 4 para Ramiro Quinta, con la pierna izquierda libre de marca y prácticamente a puerta vacía. Adelante al equipo local, 6 de juego, camino del 7, segunda parte, se adelanta el equipo local, se adelanta el Escobedo, salta la sorpresa en Cantabria, Escobedo 1, Málaga 0. Envío defectuoso sobre Juan, calculado el envío largo para Dallison, tiene que salir Gonzalo, cuidado Dallison, Dallison con la cabeza, puede llegar el segundo, gol del Escobedo.
Madre mía.
Gol del Escobedo, puede ser la sentencia, se la traga Gonzalo. Se la traga el cancerbero del Málaga, se quedó a media salida, Luis Muñoz que le decía a Gonzalo que saliera, este que se quedó mirando y cuando ya salió fue demasiado tarde, marca Dallison, 39 de juego, segunda parte, vaya vergüenza de Málaga Club de Fútbol, la sentencia, marca Dallison, error morrocotudo del cancerbero Gonzalo. Escobedo 2, Málaga 0. El envío en largo buscando a Sadiku. Otra vez Mario se anticipa. Despeja Mario. Y señoras y señores, explosión de júbilo en el Eusebio Arce. El Málaga eliminado de la Copa del Rey. El Málaga pisoteando el escudo. De verdad, vaya vergüenza lo vivido hoy aquí. Cae el Málaga en la Copa. Terminó el partido en el Eusebio Arce de Cantabria de Escobedo. Escobedo 2, valió los tantos de Pablo Quintanilla y de Dallison. Málaga, penoso, triste, lastimoso y decepcionante, 0.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Ayer, así es, así vivimos el partido de Copa del Rey entre el Escobedo y el Málaga Club de Fútbol. No llegó la tele, pero sí llegó la radio, sí llegó el micrófono azul de la cadena COPE. Y todos estos apelativos que hemos ido poniendo durante la retransmisión del encuentro, se queda incluso más corto escuchando luego la rueda de prensa que dieron tanto Víctor Sánchez Dramo como el ayer capitán del Málaga, de Juan Carr. Está claro que la Copa estorbaba en el Málaga Club de Fútbol, pero hacerlo público luego de esa manera, poniendo paños calientes a lo vivido ayer en el Málaga Club de Fútbol, me parece quizás incluso hasta peor que lo que se vio durante los 90 minutos. Porque, insisto, la Copa estorba, la Copa no va a ser este año el trofeo del Málaga, como nunca lo ha sido, no va a ser la tabla de la salvación de la temporada para el conjunto blanquiazul. Pero poner los paños calientes que se le pusieron ayer a la derrota del Málaga Club de Fútbol, a la conclusión del partido, incluso para mí fue más penoso que lo vivido durante los 93 minutos que duró el encuentro en Escobedo de Camargo. De todo ello hablaremos, ¿eh? De ese partido que es historia ya para ese municipio de apenas 1.500 habitantes de Escobedo de Camargo y que es una mancha más en el escudo de este Málaga Club de Fútbol. 3 y 3 minutos de la tarde, bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Lo primero, darle las gracias a los miles y miles de oyentes que nos han hecho llegar sus mensajes a través de las redes sociales, de correo electrónico, pues dándonos las gracias por estar ayer contándote la derrota del Málaga Club de Fútbol. La radio, la cadena COPE, no se entiende si no es una radio de servicio, y ayer el servicio de la DAR, pues cumplir información de lo que ocurría en Escobedo de Camargo y contar pues la humillante derrota del Málaga Club de Fútbol, de humillante eliminación del conjunto blanqueazul. Recuerden que si no hay tele, siempre va a estar la radio, siempre va a estar
y aun con
la
tele,
cadena COPE.
Y aun con tele,
y aun con tele también, pero si no hay tele, más todavía.
Más todavía, ahí efectivamente. Estaremos. Hay muchísimos amigos que ayer se conectaron a la antena de la cadena COPE, para ellos el enorme saludo y el abrazo, y que esto va a continuar. El sábado también estaremos en el partido de Liga. Y es que el Málaga hizo el ridículo en Camargo, todo hay que decirlo, ante el modesto Escobedo. El conjunto blanquiazul sumó una nueva derrota, una eliminación sonrojante ante el equipo cántabro, que es quinto en su grupo, con una actuación bastante lamentable. Un gol al comienzo de la segunda parte y otro al final con condenó a un Málaga que tira la copa y se centra ahora en la liga. Así lo comentaba el técnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, que habla de, sí, se terminó la copa y la liga es lo que toca.
Se ha terminado la copa para nosotros, enfocamos a la liga, nos centramos en ella, podemos estar ahora ya todos con todas las fuerzas centrados en la competición que es la que nos da la vida y a ello vamos.
Pues es lo que decía Víctor Sánchez del Amo en una sala de juntas del Escobedo. Me llamaba la atención, Javi, porque estaban los petos allí de los equipos y distintos trofeos que había ganado el Escobedo. Luego te cuento anécdotas del partido de ayer del Málaga. El técnico malaguista aseguró que prepararon el partido para pasar de ronda, pero que el club malaguista tiene frentes abiertos más importantes como la supervivencia deportiva y la económica. Para el entrenador del Málaga ahora lo vital es centrarse en la liga y preparar el duelo ante el Lugo y hacer bueno el empate del pasado fin de semana ante el Extremadura.
Nosotros no tenemos esa adaptación a jugar en hierba artificial, ese segundo gol ha tenido esa incidencia, pero no hay ningún tipo de excusa, lo teníamos hablado y había que tratar de aprovechar nosotros también esas circunstancias, tanto de balón parado, de circunstancias en juego, de segundas jugadas, para tratar de sacar ventaja a nuestro favor y no hemos sido capaces. Entonces, nada que decir, los jugadores lo han intentado y al lado positivo que no ha habido ninguna lesión, que también es importante, los jugadores que están con más minutos también han acabado bien el partido y esperamos ahora poder recuperar bien para el partido de Liga contra el Lugo.
Pues nada, como diría el otro, aquí paz y mañana gloria.
Correcto.
Duele anoche, duele todavía algo hoy y ya mañana habrá que pensar en el partido frente al Lugo, pero duele efectivamente y molesta. Y el Málaga tiene hoy jornada de descanso, han llegado de madrugada a Madrid y en vuelo regular, en AVE, mejor dicho, han vuelto a Málaga. Y ya
sí,
mañana...
por autobús desde sí. Escobedo, que salieron en torno a las 12 menos cuarto, de autobús a Madrid y ya luego de Madrid a Málaga en AVE esta mañana.
AVE, efectivamente. Así que toda la noche viajando para estar ya esta mañana en Málaga. Y mañana volverá de nuevo al trabajo, como digo, el equipo para preparar el partido frente al Lugo, que será el último del año, que le va a medir al equipo lucense el sábado a las 4. Juancar fue el único jugador del Málaga en hablar después de la derrota en Camargo. Dijo más o menos lo mismo que el técnico del Málaga, que Víctor Sánchez del Amo, que sí, que la Copa ya es pasado y que hay que pensar en la Liga porque las competiciones este año son distintas.
Es una competición totalmente diferente. Te jode a ti mismo porque no gusta perder y menos en estas circunstancias. Pero bueno, al final sabemos que a la vuelta de la esquina tenemos otro partido. Viajamos ahora a Madrid, mañana ya en Málaga y ya con la cabeza lista y preparada para el partido el sábado.
Es lo que dice Juancar. Y ojo que un buen sector de la afición empieza a cansarse de la actitud del Málaga Club de Fútbol y de los paños calientes que se está poniendo la temporada en lo deportivo. Y ojo a este aviso. Si el sábado, lo leo literalmente, si el sábado no sacáis los huevos que no habéis tenido hoy, por nuestra parte, se acabó el pacto que hicimos a principios de temporada. Ese es el comunicado que puso en sus redes sociales el colectivo Frente Boquerón. Ojalá el sábado el Málaga gane y que todo sea apoyo, pero la gente ya empieza a hartarse bastante, no solo de lo institucional, sino también de lo deportivo.
Alegría monumental, por tanto, ahora en la plantilla del modesto Escobedo, que yo creo que ya a partir de ahora vamos a ver cada fin de semana cómo ha quedado el equipo cántabro, porque es un equipo bastante simpático y que la verdad que para el trato con el Málaga y con la prensa y demás, todo
de
10, sí. Gracias a los goles de Pablo Quintanilla y de Dalisson, tumbó al Málaga con un fútbol directo y haciendo valer su palpable ilusión, evidentemente. Ahora es muy posible que les pueda tocar hasta un primera. Este es Pablo Casar, el entrenador del equipo local, que hablaba que el pase ha sido chulísimo.
Algo chulísimo. El año pasado quedamos campeones, la fase de ascenso no se dio bien y es como una pequeña espinita que te quitas. Sobre todo porque, bueno, ves que los jugadores se han sentido futbolistas y eso es un orgullo terrible.
Pablo, ¿te ha decepcionado el Málaga o ha sido todo mérito de tu equipo?
Bueno, cuando un equipo gana a otro, normalmente es que un equipo ha hecho muy bien las cosas. Está claro que el Málaga tiene un potencial superior al nuestro, pero no se ha sentido cómodo y bueno, creo que al final nos lo hemos merecido.
Pues desde luego que sí. Enhorabuena para Pablo Casar y para sus chavales, Javi, que ayer lo celebraron tomándose cubatas en el bar del estadio.
Bueno, hay una historia de Twitter que
Pepín.
Luego la vamos a contar.
Sí, muy buena, muy buena.
Es muy buena, que luego la vamos a contar y Pepín ha estado soberbio mandándole un vídeo a este seguidor del...
El Artible, sí. Luego sí, lo vamos a escuchar. Yo pude ver ese vídeo, no sabía de qué iba la historia,
ya luego me
enteré, desde luego que sí. 2-1, el Marbella será el representante de la provincia de Málaga en la Copa del Rey, porque estos sí que hicieron los deberes y además con remontada. El conjunto marbellí pasó a la siguiente ronda tras darle la vuelta al tanto inicial de Jesús, el jugador del Guijuelo, y los goles de Dani Pérez y Elías Pérez, como decimos, dieron la vuelta al marcador. Elías Pérez marcó de falta en el minuto final. El equipo costaloleño volvió a ganar un partido en esta competición como local fíjate, 10 años después, ¿eh? Hacía 10 años que el Marbella no ganaba un partido de Copa del Rey y ya espera rival en el sorteo de este viernes. Le puede tocar incluso un Primera División, ¿no?
Le puede tocar un Primera División al Marbella, efectivamente. Ahí estará ese pase del equipo marbellí de Segunda División B. Y objetivo cumplido, yo creo que sí, ese puede ser el gran titular, ¿no? Unicaja cumplió ayer el trámite en Italia, perdió en Trento 8-8-7-6, también lo contamos ayer, y es una victoria estéril.
En un partido que no creo mucha afición, según que, me han contado, ¿no?
Bueno, la gente estaba más pendiente de la radio del Málaga que de verlo por la tele, y es verdad, porque el equipo de Casimiro ya iba con los deberes hechos, y además, después del subidón del Palau, pues era difícil contener un mínimo de concentración. De hecho, Casimiro lo dijo.
Bueno, es difícil poner la mentalidad necesaria para jugar un partido tal y como era este, ¿no? Después de, sobre todo porque primero no hay nada en juego, ellos están jugando bastante más y ya la energía, pues yo creo que ya se define claramente hacia dónde va. Después de salir nada más del Palau, de una gran victoria, el viaje y ponerte a jugar este partido donde no te estás jugando nada, pues es difícil primero establecer la mentalidad necesaria para jugarlo, y luego también pues por las circunstancias de las bajas y el estar pensando más en la salud del jugador que en otra cosa, pues tampoco compites al máximo nivel como debería ser un partido donde te estés jugando muchas más cosas.
Bueno, pues estas son las palabras de Luis Casimiro, por ejemplo, en el juego de Deon Thompson. Y ya es oficial, el jueves te comentábamos esta noticia que estaba a punto de hacerse, que se estaba a la espera de que terminaran los partidos de Unicaja en Liga ACB y en Eurocup. Y ya esta mañana a las 12:28 la ha hecho oficial el Unicaja de Málaga. El escolta serbio Aleksa Abramović va a jugar hasta final de temporada en el Movistar Estudiantes, tras haberse acordado un traspaso, esto me choca, no cesión, traspaso temporal del jugador al club madrileño. Tras la llegada de Brizuela a Unicaja era cuestión de tiempo este pase ya oficial.
¿Traspaso temporal, Emilio?
Sí, bueno, traspaso temporal es lo que viene a ser una cesión de toda la vida de Dios.
Claro. O lo traspasas definitivamente o si es temporal es una cesión.
Correcto.
Termina. Pero ese detalle de traspaso temporal...
Sí, a mí me ha llamado mucho la atención.
No lo acabo yo de entender. Una cesión como toda la vida.
Como toda la vida de Dios.
Bueno, pues dicho queda, para Abramović para el estudiante, y nosotros nos llevamos al bueno, que es Brizuela.
Eso es.
Para terminar, mira, balonmano femenino. Ya están en casa, llegaron anoche, le tributaron, la verdad, que un recibimiento muy bueno el público de Málaga para las dos guerreras, para Sole López y Marta López, y hoy han tenido un acto de concordia en la Diputación de Málaga por esa plata. Han sido recibidas por el presidente de la Diputación, por el vicepresidente, ha estado también Noelia Losada, la concejala de Deportes, y han recibido a las dos, a la jugadora del equipo rumano Marta López y a la de el Clínica Rincón Sole López. Sole López precisamente hablaba que esta medalla es para todos.
Sí, estoy un poco con Marta, ¿no? Eso se lo dedicas pues sobre todo a toda tu familia, que siempre pues desde que, en mi caso, desde que empecé en esto, han estado conmigo, no se han separado nunca desde pequeñita, y la verdad que es de las personas a las que más, junto con el equipo que siempre lo llevo presente, el Rincón Fertilidad. Y con el perdón de todos, este año ahí tiene una dedicación especial, que ya todos lo sabéis, que esta medalla va para una persona que en estos momentos también te acuerdas de los que no están, ¿no? Y creo que este momento y este año era especial también por eso, así que va dedicada en especial por esa persona que todos sabéis.
Ahora Diego Carrasco, como no puede ser de otra manera. Luego escucharemos tanto a Sol López como a Marta López, las dos guerreras malagueñas que ya también pues tendrán puesto el foco en sus equipos. Por cierto, el Clínica Rincón Costa del Sol juega este fin de semana, se reanuda la Liga, ¿eh? La Liga Iberdrola, y luego pues evidentemente en clave selección, 22 al 26 de marzo, ese preolímpico donde van a buscar estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Por cierto, que también Sol López y Marta López han sido recibidos en el Martín Carpena por el presidente del Unicaja, de Eduardo García, también reconocimiento para estas dos pedazo de jugadoras. 3:14 de la tarde, todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo cuenta Cope Más Málaga desde ahora y hasta las 4:30.
María Toledo, la flamenca del piano, tiene una corazonada y la quiere compartir contigo. El sábado 21 de diciembre a las 8 de la tarde, María Toledo te espera en el Teatro Cervantes de Málaga presentando su último disco Corazonada. Recuerda, 21 de diciembre, María Toledo en concierto. Venta de entradas en mariatoledo.es.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Arranca el BMW Outlet fin de año. Hazte tu mejor regalo estas Navidades y llévate tu nuevo coche con hasta 12.000 euros de descuento en toda nuestra gama. Hasta el 22 de diciembre. Consigue tu cita en bmwautomotor.com. Automotor, concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fuengirola.
Esta Navidad en Supersol los precios son chiquiriquitines, como la del solomillo de cerdo por pieza a 6,99 euros el kilo y el plátano de Canarias a 1,89 euros el kilo hasta el 24 de diciembre. Ven a Supersol y descubre más productos con unos precios tan chiquiriquitines que los tienes que ver. Consulta tiendas adheridas a la promoción.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ferral!
¡Ferra, ferra, ferra! ¡Ole! 3:16 de la tarde.
En mano, Manuel, te ha gustado, tío.
¡Oh, cómo estás tú ahí! Vamos con las redes sociales,
está,
Javi.
Así está el pueblo, ¿eh? Vamos, esta cuña le podría valer porque, madre mía, cómo está el pueblo malagueño. Ayer estábamos transmitiendo el partido de Emilio y nos llegaban mensajes personales y también por las redes sociales que era increíble. Hay que decir que molesta la eliminación, claro.
Claro que sí. Vamos con las redes sociales, precisamente. Recuerda siempre vías abiertas, ¿eh? Todos los días te proponemos un tema de deporte relacionado con la actualidad del deporte malagueño y, evidentemente, esa actualidad del deporte malagueño pasa por la eliminación copera del Málaga Club de Fútbol. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Bueno, pues hoy te preguntamos, ponle un adjetivo a la eliminación copera de la noche del Málaga a manos del Escobedo de tercera división. Así que nosotros pedimos que le pongas un adjetivo. Franci dice vergüenza, José Manuel dice vergonzoso, patético, lamentable. Otro dice por aquí lamentable. Tras lo de ayer, algunos jugadores se ensucian con su actitud nuestro escudo y nuestros colores. Chanquetito Galáctico dice esto es una vergüenza. Caldito dice insuperable. Cerrote dice esto es bochornosa. Fernando Escobar dice esperpento, ridículo, vergüenza. Victoria Pérez dice ridículo. José dice cobardes. José Manuel Fernández, tenemos jugadores que a día de hoy serían suplentes en primera andaluza. Sediño dice es vergonzoso que diga eso un tío que ha jugado bastantes años en primera división. En relación a las palabras de Juanca, que dice que hicimos lo que pudimos. Más por aquí, me parece una actitud lamentable. Y otro dice por aquí, como Francisco, es insuperable lo de anoche. Que te le viene un tercera, no tiene adjetivo.
Insisto, para mí incluso peor el pospartido. 3:18 de la tarde. ¿Y a ti qué te parece? Pone un adjetivo a esa eliminación cooperada anoche del Málaga en el Eusebio Dace a mano del Escobedo de tercera división, como siempre tenemos a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:18, venga, vámonos a comer.
Claro que sí, Emilio, vamos a comer, vamos a bajar un poquito el enfado que tenemos con el 3345 Sound Restaurant. Es un restaurante súper acogedor con una decoración que te envuelve en los años 80 y 90. Además, no le falta ningún detalle, ¿eh? Hasta una zona con sofá y un piano ideal para tomarse unas copitas y tener una buena tertulia con los amigos. Además, es ese sitio que cuando terminas de comer o cenar, te apetece quedarte haciendo sobremesa. Y respecto a la carta, apunta, ensaladilla rusa de langostino, esto hay que pedirlo. Tartar de salmón, también hay que pedirlo. Guacamole con cebolla morada. Pulpo braseado. Canelón de rabo de toro, madre mía. Y luego tartar de salmón y fruta de la pasión. En calidad-precio es increíble. Visítalo, 3345. Además, la fachada que es blanca con estos tres números, 3345, pues se queda de cine. Además, lo vas a ver muy bien. Están en Avenida Plutarco número 57. En Teatinos, en Málaga, ya lo sabes. Avenida Plutarco número 57, en Teatinos. Y con el teléfono 673-747898. Te repito, 673-747898. El 3345 es muy fácil, el Teatinos.
3:19 de la tarde, vamos con la última hora del Málaga y la resaca de esa eliminación copera. 3 y casi 20 minutos de la tarde, última hora del Málaga Club de Fútbol, ya de vuelta a Málaga después de hacer ayer el ridículo de jugar un partido bochornoso, de no tirar entre los tres palos en todo el partido. El peor apelativo que podemos poner de lo que ocurrió durante los 93 minutos de juego es que no sabemos si Rafa, el portero de ayer del Escobedo, un aficionado decía, tiene los reflejos de Arconada en su día, no bajo palo. Pues nos vamos de allí sin saber si era bueno o era malo. Es que ni lo probamos, es que no tiramos ni entre los tres palos. Lo que se vio durante los 93 minutos, de verdad, dice mucho de la vergüenza que ayer pasó el Málaga Club de Fútbol, por cierto, con banderas del Málaga, ¿eh? A pesar de que ayer era el día que era, que había que ir a Escobedo de Camargo, gente con su bufanda del Málaga, con su bandera del Málaga. Me encontraba un aficionado que venía desde Galicia, porque le pillaba medio cerca para ver el partido del Málaga Club de Fútbol, y que se lleven esa imagen es descorazonador. Porque ver a 11 jugadores, por decir algo, lo de jugadores, o 11 profesionales, por decir algo de profesionales, y ver la actitud que tuvieron en cierto momento del partido, es para hacérselo mirar. Y si lo que ocurrió durante el partido ya fue francamente descorazonador, porque veíamos a un Dalison que de verdad parecía Garrincha. Cada vez que cogía la pelota era peligro constante, porque vemos un central como Mario que parece a Ronald Koeman anticipándose a los jugadores del Málaga de fútbol, porque vemos a un Pepín y a un Pablo Quintanilla que se hicieron amos del centro del campo, una jerarquía incontestable para los jugadores del Málaga Club de Fútbol, cuando por allí veíamos pululando camisetas rosas con el escudo del Málaga Club de Fútbol. Que se puede perder, que se puede tener un accidente, está más claro que el agua. Pero irte de Camargo, de Escobedo de Camargo, con la imagen tan lamentable que dio ayer el Málaga, de verdad es para hacérselo mirar. Que la copa estorba, pues lo tenemos todos muy claro que la copa estorba. Pero hay un escudo y una imagen que preservar. Está claro que el próximo sábado, si el Málaga gana, pues aquí paz y después gloria. No pasa absolutamente nada. Pero hombre, el discurso que ahora vamos a escuchar y que ayer escucharon ya en directo los oyentes de la COPE, tanto de Víctor como del capitán de ayer, Juancar, eso sí que es para hacérselo mirar. La Copa estorba, nuestra prioridad en la Liga, teníamos nuestras limitaciones. Narices, que estamos hablando de chavales, que eran chavales algunos de ellos los que estaban jugando ayer el partido. Al final del encuentro hablamos con Dalison, tiene 19 años el chaval, y nos decía que lo que hace normalmente es irse a la escuela de adultos para sacársela a eso. Estamos hablando de Pepín, que es ganadero. Estamos hablando de un montón de jugadores que esta mañana están ya trabajando en sus puestos de trabajo. Y ver la manta de excusas que ayer se pusieron en el postpartido es tremendo. Con cero autocrítica, ¿eh? Con cero autocrítica. Que para mí eso es lo peor. Para mí, de verdad, el discurso que ayer da Víctor al malaguismo es lo peor. Ya está bien de tapar, ya está bien de paños calientes. Que la realidad del Málaga es dura, está claro. Que tenemos los efectivos que tenemos, está claro. Que ayer había baja, está claro. Señores, pero no olvidemos que estamos hablando del Escobedo. Les cuento a todos una anécdota. Ayer, después del partido, cuando quería desplazarme desde Escobedo de Camargo hacia donde tenía el hotel, que era en Santander, pues allí no había taxi, a esa hora no había autobuses, y el padre del portero suplente del Escobedo, el chico se llama Pablo, el padre se llama Lino, que llegó a ser incluso tercer portero del Racing de Santander en la época de los 80, me hablaba y me decía, bueno, si es que este año el Escobedo está teniendo una trayectoria irregular, si le va a costar meterse entre los cuatro primeros, y aquí lo que hay son seis equipos con cierto nivel. Si hoy no hemos quedado sorprendidos de que el Málaga no ha demostrado absolutamente nada y que lo han tenido muy fácil los jugadores del Escobedo, simplemente manteniendo la posición y no dejando que el Málaga tocara en campo contrario. Esa es la percepción del padre de uno de los chavales de ayer del conjunto del Escobedo. Con eso poco más hay que añadir. Si te parece, Javi, vamos a ir escuchando lo que decían los protagonistas, porque del partido hay que hablar muy muy poquito, porque la vergüenza y la imagen del Málaga es francamente descorazonadora. Hombre,
hay un detalle que no puede uno dejar pasar por alto. Es verdaderamente el que se ponga como excusa que la Liga es ahora lo prioritario. Hombre, está claro que la Liga es lo prioritario para el Málaga. Está claro que la Copa es una competición que en esta temporada para el Málaga le estorba. Pero está claro que tú anoche tenías que, primero, pasar la eliminatoria. Segundo, por lo menos, si no la puedes pasar, compítela. Tercero, si no puedes competirla, peléala. Y cuarto, tenga alguna ocasión de gol, por lo menos. ¿Que te pueda ganar el Escobedo? Hombre, es que el Jaén le ha ganado al Alavés. Un equipo de tercera a un equipo de primera. Pero por lo menos el Alavés tuvo ocasiones. Lo que pasa es que luego al final no le entró la pelota. Pero compítela. Lo que pasa es que tú anoche lo narrabas, ni un disparo claro a la portería de Rafa.
Bueno, 3:25 de la tarde, conectamos con los oyentes que se utilizan la cadena Copa 3 del 89.8 de FM. Enseguida escuchamos las voces de los protagonistas.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
25 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Saludamos a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3 estamos contándote la última del deporte malagueño, con especial énfasis a lo sucedido ayer en el Estadio Eusebio Arce, en el campo del Escobedo, donde el Málaga cayó a manos de un tercera división eliminado en la primera ronda de la Copa del Rey. Imagen lamentable, triste y decepcionante del Málaga Club de Fútbol, que se centra ahora en la Liga y que se marcha, insisto, de un campo de tercera división sin saber lo que es chutar entre los tres palos. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Mal lo que se vio en el terreno de juego, sí. Casi que peor lo que se dijo luego en la sala de juntas del Escobedo, porque no era sala de prensa, sino que era una sala de juntas.
Era un partido en el que el Málaga se tenía que poner el mono de trabajo, no se lo puso y al final cayó derrotado en tercera división, como hemos comentado, por 2-0. Autocrítica cero. Es cierto que la Liga ahora es lo más prioritario, pero tenías que competir ante un tercera división, y cosa que esto el Málaga no lo hizo, que por cierto, por primera vez Víctor alineó a 4 canteranos de salida. El entrenador del Málaga, tajante, dice que hay que olvidar ya la Copa, que la Copa ya es pasado, y a centrarse en la Liga.
Se ha terminado la Copa para nosotros, enfocamos a la Liga, nos centramos en ella, podemos estar ahora ya todos con todas las fuerzas centrados en la competición, que es la que nos da la vida, y a ello vamos.
Es lo que decía Víctor Sánchez de Lamo, el técnico del Málaga. Y escúchame, que se le gane el sábado al Lugo, ¿eh? Porque si vas a medio gas en el día de hoy o en el día de ayer y luego llega el Lugo y te pinta la cara, apaga y vámonos. También habló el capitán en el día de ayer, Juan Carr, el jugador del Málaga Club de Fútbol, Javi, que iba en la misma línea que el entrenador.
Sí, el capitán ayer del Málaga, Juan Carr, hablaba que la línea a seguir era la de centrarse solo y exclusivamente ya en la Liga, que es verdad que esto jode, que es un palo, pero que hay que pasar página.
Es una competición totalmente diferente. Te jode a ti mismo porque no gusta perder, y menos en estas circunstancias. Pero bueno, al final sabemos que a la vuelta de la esquina tenemos otro partido. Viajamos ahora a Madrid, mañana ya en Málaga, y ya con la cabeza lista y preparada para el partido el sábado.
Bueno, pues ahí están las palabras del futbolista del Málaga Club de Fútbol. 3:27 de la tarde, escuchamos también al héroe local, a Dalisson, que en el minuto 83 ponía prácticamente ya la puntilla al partido.
No nos esperábamos esto para nada, pero bueno, hemos jugado un gran partido y bueno, el resultado al final yo creo que ha sido un poco merecido. Nos lo hemos luchado, como he dicho otra vez, y nos lo hemos creído desde el principio. Y bueno, el resultado está a la vista y estamos súper contentos todos.
Oye, ¿cómo has corrido por esa pelota que tendrían el largo? Y has esperado que el portero estuviera indeciso para colarte y meterla de
sí,
cabeza.
Sí, desde el momento en que el central la golpeó me lo creí. Vi que llegaba de sobra y bueno, el portero salió un poco mal. Y yo me lo creí, salté por el balón y bueno, gol.
Con la cabeza, ¿eh? Un chico, Javi, que no me llega ni al hombro, ¿eh? Dalisson.
Tiene mi estatura.
Correcto. Y más menudito que tú, Javi.
Todo ya está.
Tremendo, ¿eh? Y marcaba ese gol de cabeza ante la indecisión de Gonzalo. Y todo se ha dicho. Luis Muñoz, que tampoco atinó a despejar el balón. Esperó el bote y ya se coló Dalisson para hacer el 2-0 y ir a la puntilla del conjunto local. Luego seguiremos escuchando estos sonidos. Y también hablamos, por ejemplo, del Marbella, ¿eh? La alegría de la Copa la produce el Marbella, que remontó al Guijuelo el tanto inicial y ganó 2-1 con los goles de Dani Pérez y el de Elías Pérez, que se convierte precisamente en el héroe, porque marcó de falta en el último minuto de partido. Y en baloncesto, pues partido de trámite, perdió el Unicaja 88-76 en la cancha del Trento, en un partido donde Unicaja no se jugaba absolutamente nada. Y otra noticia, es oficial ya el traspaso temporal, así lo dice el Unicaja de Málaga y el Estudiantes, de Aleksa Abramovic al Movistar Estudiantes. Lo que ha sido una cesión de toda la vida, pues ahora se dice traspaso temporal de Abramovic al conjunto del Estudiantes hasta final de la presente temporada.
Igual es que
temporada.
Tiene una opción a final de temporada.
Entonces sería una sesión con opción a compra, claro, ¿no? Claro. No hay por dónde cogerlo, Javi, desde luego que no. Casi 3:30 de la tarde, también enhorabuena a Sole y a Marta López, las guerreras malagueñas que ya están aquí en Málaga. 3:30 de la tarde, desde ahora hasta las 4:30 todo el deporte. deporte malagueño en COPE Más Málaga, 97.1 de FM.
Buscando un buen sitio para comer o cenar, Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña, en Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
A Laurín de la Torre, donde la Navidad no termina nunca. Elige entre las más de 30 actividades programadas durante los meses de diciembre y enero. Pasa el fin de año en la gran fiesta de los 80 en la Plaza del Ayuntamiento y no dejes de visitar la Feria Crea Navidad del 2 al 4 de enero. Más información en alaurindelatorre.es/agenda. Organiza Concejalía de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre.
¿Algo al horno con patatas? ¿Pluma ibérica con verduras? ¿Solomillo de ternera Angus a la parrilla? Sea cual sea tu menú de Navidad de este año, lo tenemos en Supermercados Más. Preparamos los frescos a tu gusto. Y si hay algo que no encuentras, pídenoslo y te lo traemos. Anticipa la Navidad en Supermercados Más y en supermercadosmás.com.
Treinta y un minutos sobre las 3 de la tarde, ya seguimos de corrido hasta las 4:30 en los diales de COPE Más Málaga. Recuerda, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hemos hablado de lo que sucedía en el partido, de las anécdotas que nos deja el encuentro. Luego escucharemos también a Luis Merino, a José Luis Merino, el presidente del Escobedo. Cientos de años de historia, estamos hablando de unos días más felices de la entidad, del Escobedo. Y este hombre lleva vinculado a ese club, a la Unión Montañesa del Escobedo, desde el año 82. Me contaba que entró con 29 años como secretario del club. Y ayer ya me estaba él contando, luego en el bar, mítico bar que hay en todos los campos de fútbol.
Bar que se vendía alcohol.
Sí, bueno, de verdad, cuando terminó el partido, ahora vas a contar, Javi, la historia de este tuitero malaguista, del artible con Pepín, con el dorsal 8, el medio centro del conjunto del Escobedo. Eran todos los chavales, y los no chavales del equipo, pues con los cacharritos, como dicen por ahí, ¿no? Los cubatas, celebrando la victoria. Y el que estaba con una tranquilidad y una euforia contenida, el presidente, estaba también allí el vicepresidente de la Federación Cántabra de Fútbol, y estaban ya hablando, Javi, la manera de preparar el siguiente partido. Se supone que le va a tocar un primer al Escobedo. Hay dudas si puede jugar un primera división allí en el campo del Escobedo, porque el principal hándicap no son ni las vallas, ni que hubiera dos líneas pintadas, ni la grada, ni nada de nada. El principal problema que tiene es la iluminación, que la tele, si va a dar el partido, tiene que tener unas determinadas condiciones lumínicas. Y esta vaya la manera de mirar, de contratar torretas de luces para que pudiera, si finalmente toca un primera.
Le va a tocar, yo creo que
le va a tocar un primera, poder jugar en el campo de Eusebio Arce y no tiene que desplazarse ni al Malecón, a Torre la Vega, ni a Laredo, ni al Sardinero. Quieren jugar allí, pero si no, pues tendrán que desplazar a toda su gente hacia el Sardinero. Ayer había 2.000 personas censadas en Escobedo, hay 1.400 personas. Pues
bueno, en Camargo, ¿no? Camargo es la localidad.
Escobedo, bueno, Camargo es como la comarca, porque está Velarde de Camargo, está Herrera de Camargo, hay varias coletillas de Camargo.
Es Escobedo de
Esto es Escobedo de Camargo. Pues ayer era el único partido de Copa que se celebraba en Cantabria, porque el Racing jugaba en Murcia. Y más de 2.000 personas había allí, mucha gente del fútbol cántabro estaba allí presente.
Lo contábamos porque, Emilio, fíjate, si tú dices que había 12.000, perdón,
2.000, si llegase a ser 12.000 ya no, sacan del pueblo.
Tú fíjate, 2.000, la entrada a 12 euros, porque socio eran 6 euros y tenían 300 socios, o sea, 1.200, 1.700 pagaron 12 euros.
Sí, sí, sí. De verdad, dentro de lo malo que es que el Málaga caiga entre un tercero y lo bochornoso, yo cuando vi la cara de felicidad de la gente ayer allí, de verdad digo, mira, esto es el fútbol, esta es la pasión del fútbol y sobre todo el triunfo del fútbol, que también lo merecen los equipos más modestos, que la cara de alegría de los chavales cerrando en el vestuario, luego allí con los cubatas en el bar del equipo, fue de lo mejor que nos llamó, y sobre todo la amabilidad, el trato. Fíjate, Javi, que hemos estado tú y yo en San Siro, en el campo del Anderlecht, en Odragao, en el campo de Oporto, en Dortmund, en el Bernabéu, en el Nou Camp, pero a mí se me queda más grabada esta historia, como cuando fuimos a hacer la Copa contra el Cacereño, que claro, retransmitíamos con Felipe. Caja. Sí, sí. La de ayer, estar en una grada, hablando y charlando con el aficionado de turno. Decía, son cosas que se me quedan más marcadas incluso que estas cosas, de lo grande.
Yo le decía ayer al presidente del Escobedo, la previa del partido, a esta hora que lo teníamos en directo, le decía, presidente, le tengo que agradecer todas las muestras de cariño, sobre todo, y de entendimiento, que somos medios de comunicación de Málaga, que vamos a viajar, que hay un dispositivo, las conexiones, los lugares, que hay otros equipos que son también de la misma categoría, de tercera, y que se suben a la parra, se lo cree, y el tipo, pues, como ve que es una oportunidad histórica, pues quiere pillar de donde pueda. Y él para nada. La verdad que chapó por él, chapó por el trato hacia ti ayer, y chapó para nosotros totalmente. En todos los momentos que le hemos llamado y le hemos requerido para cualquier opinión. Oye, ¿se juega en este campo? ¿No se juega? ¿Qué pasa? Y la verdad que muy bien.
Javi, y los aficionados, todo genial, ¿eh? Sí, verdad, estamos retransmitiendo ayer en la grada, total tranquilidad, animando los suyos. Que el chaval que teníamos al lado, bueno, todo de verdad que genial, el trato es exquisito, y que quede lo más arriba del sí, después de 31 años son capaces de subir a segunda división B. Y ha hablado Luis Merino, que habló ayer con nosotros en la COPE.
Bueno, hemos tenido días buenos, malos, regulares, y echar para atrás la vista, pues no te lo puedo decir, pero claro, desde luego es uno de los días. Solo nos falta, si conseguimos, que eso sería la segunda parte, si conseguimos meternos en la fase, la espina esa que tenemos ahí con 15 fases de ascenso y no haber conseguido el ascenso. Pero bueno, vamos a ver si este equipo ya hizo el año pasado historia, quedamos campeones de liga, el anterior subcampeones, y vamos a ver si seguimos haciendo historia.
15 fases de ascenso. El año pasado fueron campeones de tercera, no pudieron subir.
Lo elimina el Yeclano, que anteriormente fue el malagueño el que lo eliminó el año anterior. Le mete 6 allí en Yecla y luego pues...
Sí. Y el entrenador, preparación de partido. Hombre, yo creo que para el Escobedo es más fácil encontrar vídeos del Málaga que el Málaga encontrar información, ¿no?, del Escobedo. Tú hablabas con Pablo Cásar, el entrenador del equipo local, y era un niño como los zapatos.
Sí, totalmente.
Lo soñó, y cómo se puede competir al Málaga. Bueno, pues él dijo esto.
Primero hay que soñarlo y, bueno, luego hay que ejecutarlo también como lo han hecho ellos, que creo que han sido justos merecedores de ganar el partido. Queríamos sobre todo que el Málaga no pudiera correr, que no tuviera transiciones y que siempre pues jugara un poco en estático. Y nosotros tenemos gente rápida arriba que es capaz de hacer daño y que, bueno, creo que se ha dado todo de manera genial. Parece fácil, pero bueno, estos jugadores lo han hecho más fácil.
Totalmente de acuerdo, y el Málaga es que se movía muy poquito. Juanpi ni está ni se le espera, Renato mucho amagar y poco disparar, Juancar tampoco encaraba, Renato muchas veces le tapaba incluso la subida al propio Juancar, y hombre, el tribote del Málaga, yo ayer sé que me cebé con Rolón, pero de verdad es desesperante ver a este jugador todavía vistiendo la camiseta del Málaga, porque creo que durante la retransmisión, la primera parte lo pude nombrar una o dos veces, un medio centro, y la segunda parte, cada vez que tocaba la pelota, era horroroso.
Pero Emilio,
no le da mucho mejor a la zaga, ni Bularú, ni Benquemasa.
Es
contar una realidad.
Es contar una realidad. Además, el entrenador lo confirmó quitándolo en el descanso.
A los cinco minutos
de la segunda parte. Es que con ese mediocampo, que encima era un mediocampo de aquella manera, pues fíjate, con Benquemasa, con Bularú y con Rolón.
Benquemasa menos malo, ¿eh?
Y Juanpi desaparecido. Rolón no está ni se le espera. Y hay varios jugadores que están muy marcados, y estos jugadores que están muy marcados pues son estos de los que yo te hablo. Yo creo que muchos de ellos, yo creo que Víctor les ha cogido la matrícula, como ya no hay Copa del Rey.
Bueno, pero es que hay poca matrícula, es que no le puedo contar con mucha matrícula.
Ese es el problema, que es lo que contaba Víctor.
Por eso digo, Javi, que ayer, en vez de poner tantos paños calientes, era para hacer autocrítica, decir, mira, hoy muchos de los que han salido no han aprovechado la oportunidad, han tirado el escudo del Málaga, porque no han dado el mínimo exigible. Y eso es lo que yo ayer esperaba, no que señalara a un jugador en concreto, válgame Dios. Pero hombre, por lo menos... que la gente que ayer estaba con la cara partida dijera, bueno, pues mira, por lo menos el discurso es otro. Pero ayer cuando llegamos a esa sala de juntas, modesta sala de juntas, con un frigorífico, Javi, aquí, varios trofeos allí llenos de polvo y demás, con la mesa del escritorio, y escuchamos el discurso de los protagonistas, pues de verdad, a mí se me cayó el alma a los pies. Aquí vamos a empezar a escuchar primero a Víctor, ¿no?
Vamos a escuchar simple una frase de minuto y medio de Víctor hablando de la eliminación.
Nosotros hemos planteado la eliminatoria con toda nuestra intención de pasar adelante, pero conscientes de cómo iba a ser el partido. Un partido de muchas acciones divididas, de mucho juego directo, donde ahí es complicado pues sacar a relucir también muchas situaciones a través de la diferencia de categoría de los futbolistas. Yo creo que los jugadores no tenemos tampoco, no les ponemos un pero, lo han intentado, han luchado, al final no es fácil jugar en estas circunstancias porque el juego está muy dividido y hay que tener acierto, hay que tener concentración. También hay que tener en cuenta que para nosotros la Copa era una competición que nos ha generado muchísimos problemas, obviamente, aunque la tomamos con el máximo respeto y la máxima seriedad, pero tener la plantilla corta, las circunstancias en las que estamos, con los jugadores lesionados, pues ha sido muy complicado configurar una lista para la convocatoria, el 11, porque tenemos que tener en cuenta también el partido de Liga, que es nuestra auténtica realidad y donde estamos compitiendo para la supervivencia. Tenemos dos frentes abiertos, la supervivencia deportiva y la supervivencia económica, y la cabeza obviamente tiene que estar en la Liga. Por eso el partido de Copa, la eliminatoria de Copa, con poquito tiempo de descanso desde el partido de Liga de la semana pasada, los viajes, pues no era algo apetecible, pero hemos intentado hacer la mejor eliminatoria posible dentro de nuestras circunstancias y, como digo, hemos felicitado al rival porque ha tenido el acierto que el partido requería y nosotros no. Dos errores en una acción de balón parado, una indecisión, y se han puesto por delante y han sabido mantener su ventaja. Para nosotros la Copa ha terminado, les felicitamos y a centrarnos en lo que es nuestra mayor importancia, que es la Liga.
Yo no voy a hacer más comentarios porque de verdad le tengo bastante respeto profesional a Víctor Sánchez del Amo, pero para mí ayer se equivoca con esas declaraciones, limitaciones, pues las mismas que tiene cualquier equipo que vaya a jugar al fútbol, y en este caso con un equipo de tercera división. Por Dios bendito, cuidado con estas cosas. Aquí a Pellegrini, Javi, se le ha silbado y se ha pedido que fuera cesado en una ocasión. El Málaga fue al campo del Real Madrid entre semana, esto seguro que se acuerdan los más viejos del lugar. Fue con lo peor de lo peor que podía tener la plantilla, jugadores sin ritmo, jugadores que no jugaban. El Madrid nos mete 7, porque el partido gordo era que venía aquí el Osasuna un domingo. Pierde 0-1 con un gol el central Sergio en el último minuto de partido, dando una imagen lamentable. Es decir, te lo apostaste todo a una cara, a ese partido, y te sale cruz. Y recuerdo que fue la peor época de Pellegrini en Málaga. Al final, gracias a Dios, y gracias sobre todo a Batista, el equipo remonte y sale hacia arriba. Cuidado también con esto, porque el sábado no sé si va a haber muchos cambios con respecto, y muchos jugadores que jugaron ayer tendrán que repetir, si estará Katie, si estará Adrián, me imagino.
Antoñín, Sadiko,
espero que recupere también a Luis Hernández, que ojalá llegue después del golpe ese que tuvo en la tibia, ese golpe tan feo.
Va a estar complicado que llegue.
Vamos a ver.
De todas maneras, no puede jugar porque está sancionado.
Pero que tampoco va a haber mucho más cambios, con respecto al partido de ayer.
Pues ese es el tema. Claro, por eso el entrenador dice, ¿cómo quiere que compita en Copa si es que no tengo dos equipos? Y al final, bueno, pues duele perder de esta manera. Pero la realidad es que le vas a ganar al Lugo y esto va a quedar en anécdota. Eso está claro.
Ojalá, por eso digo que ojalá que se la juega toda una carta, ojalá salga. Está claro que la Liga es lo que va a ser lo importante para el Málaga. Mira, hay manera de caer y caer, ¿eh?
Un detalle, lo contábamos en el partido, había dos líneas blancas y claro, esto podía confundir. Juancar lo confirmaba después del partido.
Las luces del campo pues no eran muy, no se veía tampoco mucho el balón, y sí es verdad que bueno, que al estar las dos rayas pues te confundía un poco, ¿no? Porque al final si tienes una raya tienes el límite, pero claro, al haber la otra ha habido una jugada, por ejemplo, a mí me ha pasado en la primera parte y a Mikel la ha pasado, a Isma también, que bueno, confundía un poco, pero bueno, que ya está, que no es excusa, cabeza en la Liga y a por los 3 puntos del sábado.
Pues ahí está la palabra que dice Juancar, el futbolista del Málaga, hoy descanso. Y mañana ya vuelta a los entrenamientos para preparar el partido frente al Club Deportivo Lugo. Una de las imágenes que nos va a dejar esta Copa del Rey, yo creo que es la cercanía que vamos a tener todos los malaguistas con el Escobedo. Y esa cercanía, Javi, sobre todo, se personifica en una persona, en un tuitero que se hace llamar
El Jartible.
Cuéntanos un poquito la historia.
Ayer a la 1:20 pone un tuit: os presento a José Luis Lavín Pepín. Es el segundo máximo goleador del Escobedo, con 5 goles en su cuenta. Juega de centrocampista y hoy será el encargado de mandar al Málaga a la cuneta. Esto lo puso ayer a la 1:00. Luego pone una serie de tuits diciendo que formado en la gimnástica de Torrelavega, tras seis temporadas coge la mochila y se va al tropezón. El Pepín más goleador había aparecido. 2 años en el eterno rival del Torrelavega fueron suficientes para darse cuenta que tenía que dar un salto en su carrera. Se marcha al Escobedo. En fin, y lo más gracioso es que pone: Pepín es futbolista por las noches, pero por las mañanas su oficio es el de ser ganadero. ¿Cómo no te voy a bancar, Pepín? Uno de Noy para siempre. Y luego dice, hombre, lo pone el tuitero, el jartible, que marque Pepín y lo celebre así, hágase Escobedo, y sale un gif de una persona
ordeñando.
Bueno, pues el chaval ayer no tiene otra ocurrencia que, después de la victoria, en tono humorístico y de buen rollo, pues con toda la plantilla le manda ese vídeo al tuitero el jartible, que ya es, pues, evidentemente fan incondicional del jugador, que Pepín hizo, por cierto, ayer un buen partido.
Sí, además, sí, sí,
secó al medio campo del
lo hizo
del
muy bien Mar. Él, Carlos, y el autor del tanto, Pablo Quintanilla, lo hicieron, la verdad es que excepcionalmente bien, y luego en extremo Dani lo hizo también francamente bien. Y bueno, y Dalisson, que nos contaba aquello de que iba a la escuela de adultos, sí, para sacarse la ESO. Es tremendo, ¿eh?, las historias que tiene cada uno de estos jugadores del conjunto de la Unión Montañesa Escobedo. Yo pude ver cómo grababan ese vídeo, pero la verdad es que no sabía de qué iba la película, y de verdad chapó, ¿eh? Y ahora todos somos un poquito, yo creo, que de la Unión Montañesa Escobedo. Bueno, pues 3:45 minutos de la tarde, cerramos este capítulo negro y la historia del Málaga Club de Fútbol, como el de Lorca, como el de Baza y como el de tantos otros capítulos que hemos vivido, tanto con el Málaga Club de Fútbol como con el Club Deportivo Málaga, y toca centrarse, pues, en la Liga y el partido que vamos a contarte este sábado frente al conjunto del Club Deportivo Lugo. El Málaga es la cruz de la moneda, la cara es el conjunto del Marbella.
El Grupo COPE en Málaga y el Cabildo Catedralicio te ofrecen el concierto de Navidad de la joven Orquesta Barroca de Andalucía, con obras de Pachelbel, Locatelli, Vivaldi, Händel y Bach. Dirige Aarón Zapico, 23 de diciembre a las 8 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Málaga. Con la colaboración de Acosta Hogar, Grupo Guachi Puertas y Ventanas, Nieto Ocasión Automóviles Nieto, Previsión Médica Seguros, Avilés Digital Dental Clinic y Restaurante Daluca.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria, cántabra y gazpachuelo malagueño. Verunrestaurante.com.
Arranca el BMW Outlet fin de año. Hazte tu mejor regalo estas Navidades y llévate tu nuevo coche con hasta 12.000 euros de descuento en toda nuestra gama. Hasta el 22 de diciembre. Consigue tu cita en bmwautomotor.com. Automotor, concesionario oficial en Málaga, Marbella y Fuengirola.
3:47 minutos de la tarde, como decíamos, la cruz de la Copa del Rey, la provincia de Málaga, es el conjunto del Málaga Club de Fútbol, la cara es el Marbella. Porque algo se está despertando en Marbella, no solo ya en la Liga, sino también en la Copa del Rey. Ayer partido, 8 de la tarde, un encuentro, pues, entre semana y el pueblo de Marbella, que históricamente es bastante reticente a ir al campo a llenarlo, pues había, pues nos decía ayer nuestro compañero Diego Partida, casi 2.000 personas viendo el partido y con mucha animosidad para ver el partido entre el Marbella y el Guijuelo, que se saldó, Javi, con remontada del Marbella.
Con remontada y además con golazo al final en el minuto 80, en el minuto 89, que ese gol al final le vale al Marbella para estar en el bombo del sorteo del próximo viernes en Las Rozas. El gol de Elías Pérez de falta, anteriormente había empatado Dani Pérez, y como tú bien dices, algo se está moviendo en el Marbella, algo hay, porque era lo que contábamos en el verano. ¿El equipo tiene que estar arriba? Está arriba. ¿El equipo tiene que hacer algo grande en la Copa? Está haciendo por ahora algo grande y se ha metido en el bombo para ese partido que se va a jugar también a partido único el 12 de enero. Y es posible, según como se ve,
sorteo es este viernes, ¿verdad, Javi?
Este viernes es el sorteo. Según se dé los partidos hoy y mañana, pues le puede tocar un primera, porque es muy factible que le toque un primera.
Bueno, pues está de enhorabuena el Marbella, y creo que prácticamente hace un año, ¿no?, que tomaron el mando del Marbella y le han dado la vuelta como un calcetín de una manera extraordinaria, ¿eh? No solo a golpe de fichar a buenos jugadores, sino a nivel de base, de estructura, el campo del Marbella lo están adecentando, y de qué manera. Hay proyectos para que haya un nuevo campo en la ciudad de Marbella más pronto que tarde. Bueno, tienen un montón de proyectos, que esto no es solo fichar a cuatro jugadores, ponerlos a jugar y que salgan y tiren hacia arriba, ¿no? Esto es un proyecto a más largo plazo. Y uno de esos artífices es precisamente el CEO de Besos You, que es la empresa que gestiona al Marbella, que es Óscar Ribó. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
Bueno, bienvenido.
Gracias.
Tenemos ahí un problemita con la cobertura, Óscar.
Ahí se escucha. ¿Óscar?
Sí.
Ahora, digo que enhorabuena porque, madre mía, ¿no? El Marbella pasa de eliminatoria, en la Liga estáis entre los cuatro primeros, de momento más no se puede pedir, ¿no, Óscar?
Bueno, estamos, yo creo, que en la hoja de ruta que teníamos marcada cuando hace un año prácticamente
nos encargamos de la gestión del Marbella. Nosotros sabíamos que este equipo tenía un potencial enorme, que la ciudad tenía un potencial enorme y solo había que despertar tanto a la afición, como a la gente, como al ayuntamiento, como a los patrocinadores, y yo creo que se está haciendo. En Liga vamos donde queremos estar, que es arriba, porque no hay otro objetivo que no sea la segunda división, y en Copa del Rey lo que queremos es estar unidos a este sueño el mayor tiempo posible. Yo creo que ayer la gran noticia junto con el pase de la eliminatoria fue ver un estadio prácticamente abarrotado. Como tú bien decías, eran 7:30 de la tarde, era un martes, y ver las gradas absolutamente llenas, bueno, eso es una sensación que es maravillosa. Yo creo que el pueblo de Marbella, la ciudad de Marbella, se ha enganchado al fútbol, eso sin duda.
Soñemos en grande, es el vuestro logo, es vuestro, sobre todo, el lema, y a ese lema se está enganchando mucha gente de nuevo en Marbella, porque sabías que había escamiento ya en Marbella un poco con el tema del deporte, ¿no?
Bueno, pues yo también lo entiendo, ¿no? Al final la gente lo que quiere es unirse a proyectos deportivos que sean serios, que aspiren en grande. Al final lo del lema de soñar en grande siempre hemos dicho que no era un lema, era una manera de ser, una manera de actuar, de trabajar, y así estamos haciéndolo. Al final, como aquel dice, Roma no se construye en un año, pero sí que es verdad que estamos por el camino. Llevamos solo un año al frente del equipo, han cambiado muchas cosas, pero esto al final no ha hecho más que empezar. Yo creo que lo mejor está por llegar y para eso estamos trabajando toda la gente.
Bueno, Óscar, hay una pregunta. El viernes sorteo, Copa del Rey. ¿Te puede tocar algún primera? Vamos a ver los primeras que pasan también, porque hay muchas sorpresas. Hombre, uno por pedir que se pide un primera, ¿no?
Bueno, uno por pedir que pide que toque un equipo que ilusiona a la gente. Yo al final lo que creo es que el intentar que te toque un equipo de primera división al final es para que la gente se ilusione, para que la gente llene el campo, pues para que haya una buena taquilla. Pero yo creo que la gente ya está ilusionada. Oye, ayer el rival era el Guijuelo. Y era un rival de nuestra misma categoría, de sí, otro grupo, y el estadio estaba lleno. Pero porque al final la ilusión no la pone el rival, la pone el equipo ya de casa. Claro. Que eso yo creo que es muy importante. Al final lo que queremos y lo que queríamos era estar en el bombo de este viernes. Rival que venga, rival que respetamos, rival que nos encanta enfrentarnos contra él. Y a mí lo único que sí que me encantaría sería que jugáramos otra vez en casa. Eso sí que es algo que me apetece muchísimo, a ver si tenemos mucha suerte, pero cualquier rival es bueno. Al final, para nosotros lo importante y lo vital era estar en este sorteo del viernes.
Oye, Óscar, ayer el partido con espíritu copero 100%, con épica, con remontada, con un gol de falta en el último minuto, bueno, más no se puede pedir. Ese es el espíritu de la Copa que se quiere ver en Marbella, ¿no?
Sin duda, es el espíritu de la Copa. Fíjate que al final yo creo que en un análisis objetivo fuimos superiores de principio a final del juego y nos fuimos al descanso perdiendo. Y luego el equipo reaccionó, es verdad que ellos pudieron ponerse con un 0-2 en los primeros minutos de la segunda mitad, pero bueno, ahí Santo Mérito hizo una gran parada y luego el equipo estaba muy enganchado. El equipo quería, el míster quería, la ciudad quería, las gradas querían, y al final cuando nosotros no nos cansamos de decir queremos un estadio lleno, es que yo creo que ayer parte de ese partido lo ganaron las gradas de nuestro estadio, que no solo estuvieron llenas, sino que animaron de principio a fin. La verdad que fue maravilloso.
Óscar, ¿ayer qué le dices a Cubillo cuando acaba el partido?
Poco, porque yo le suelo dejar tranquilo cuando las cosas van bien o cuando van menos bien. Yo al final lo que quiero es que él disfrute con la plantilla, que son los que tienen que disfrutar, y si tuviera que decirle algo, yo para eso soy muy frío, le diría, ojo que viene el Córdoba, que el domingo tenemos un partido muy importante a las 12, que queremos estar en segunda división, que además me encantan estos partidos, que son grandes partidos en estadios importantes, contra rivales importantes, que ahí yo creo que a nuestro equipo le gusta jugar ese tipo de partidos. Tengo muchísimas ganas ya de la Liga.
Bueno, el partido del domingo contra el Córdoba es buen partido, porque además el Córdoba está al alza, el Córdoba está al alza con la llegada de Raúl Arnés, el nuevo entrenador, y el Marbella pues la obligación de ganar, porque también por detrás vienen los rivales dando fuerte. Bueno, de los que pasaron ayer, por ejemplo, de primera, el Atleti de Bilbao es el que tiene más nombre. Vamos a ver lo que hace, por ejemplo, el Celta, el Español, en el día de hoy. Oye, Óscar, como decíamos, esto es un proyecto a medio, a largo plazo, para sentar sobre todo las bases del proyecto del Marbella. Se habla mucho de un nuevo estadio. ¿Es factible que pueda haber un nuevo estadio en Marbella y que el vetusto campo del Antonio Lorenzo pueda tener un lavado de cara importante? O a lo mejor el proyecto que hay es construir otro estadio distinto en otra parte de la ciudad.
No, vamos a ver, yo creo que no es ni un proyecto, ya es una realidad que queremos hacer. Nosotros desde que venimos a esta ciudad sabíamos que nos encontramos un club en el que había poca gente enganchada, en el que el estadio, y lo sabe el ayuntamiento, no estaba en las condiciones. Nosotros lo primero que hice nada más llegar aquí a Marbella fue sentarme con la alcaldesa y con el concejal de deportes para decir que ese estadio no estaba a la altura del equipo y que este equipo iba a ir para arriba. Bueno, yo creo que el ayuntamiento se ha dado cuenta que este equipo va a ir para arriba. Al final, yo ayer vi el partido con el concejal de deportes y me dijo, mira, esto hacía muchos años que no pasaba aquí. Ver todo el estadio así con las gradas llenas, esto pasa hace muchísimos años. Entonces, al final yo creo que hemos logrado convencer al ayuntamiento que
necesitamos un estadio nuevo, que hay que construir un estadio nuevo, que ellos internamente en sus proyectos y al final en la manera de gestión por parte del ayuntamiento tienen que hacer sus cábalas internas, pero que nosotros vamos a muerta por un estadio nuevo. Y yo creo que no es un proyecto, sino que va a ser una realidad en más corto plazo de lo que la gente se cree. Uh-huh. Nosotros llevamos trabajando también un año, no solo para hacer un mejor equipo, un mejor vestuario actual, adecentar el estadio que tenemos, el autocar, Adidas, bueno, tantas y tantas cosas, Pedro el Hierro, al final que parezca un equipo de primera división, un equipo élite, y uno de nuestros objetivos, por supuesto, es construir un nuevo estadio. No tenga ninguna duda.
Uh-huh. Porque, no, como sellamos en grande, nos ponemos en el mejor de los casos que el Marbella va a jugar en segunda división. ¿Podría jugar en ese estadio o es inviable, Óscar?
No, es imposible.
Inviable.
¿Tú piensa que para construir un estadio mínimo necesitas 24, 26 meses, un estadio como el que queremos nosotros? Es decir, falta todavía mucho para saber si estaremos en segunda división o en segunda B el año que viene, Dios quiera que en segunda, pero lo que está claro es que no vamos a poder jugar en Marbella. Eso yo creo que el ayuntamiento también se ha dado cuenta, que el año que viene, si ya se inician todos los trámites para hacer el estadio nuevo, que yo creo que va a ser en el mismo lugar que es ahora mismo nuestro estadio, vamos a tener que salir fuera a jugar. Eso lo saben ellos.
Bueno, incluso te leía con mi compañero Julio Rodríguez que se barajaba incluso la opción de, si se da esa opción de jugar en segunda división, de poder jugar en la Rosaleda, ¿no?
Sí, bueno, yo lo que creo es que al final entre las partes tendremos que ponernos de acuerdo para intentar ayudar al Málaga, al final Málaga tiene sus equipos, entre nosotros nos tenemos que ayudar, para nosotros no nos gusta nada y fue un palo que ayer el Málaga quedara eliminado. Bueno, nos hubiera gustado a lo mejor enfrentarnos los dos en Copa del Rey, que hubiera sido algo precioso.
Pero
al final yo creo que entre las partes hay que ayudarse, nosotros venimos además con un espíritu muy conciliador, el Málaga es un grandísimo equipo que está muy por encima de nosotros ahora, y si alguna vez le tenemos que pedir ayuda, yo estoy seguro que ellos no lo concederán.
Óscar, para terminar, una última pregunta. De fuera de Marbella, ¿qué se dice de este Marbella? ¿Qué se dice, por ejemplo, en Madrid? ¿Qué se cuenta?
Bueno, se dice mucho. Yo creo que más de lo que vosotros creéis.
Sí, sí, por eso te preguntaba. Claro, ¿qué se cuenta?
Aquí en vuestro microclima, que por cierto, de Madrid con 2 grados, venimos aquí y tenéis unos días maravillosos. No, se dice que es un proyecto que está llamando mucho la atención. Se dice que es un proyecto que, a pesar de estar en segunda vez, es un proyecto que a la hora de gestión y a la hora de imagen es de categoría superior. Ya no solo hablo, y además no solo hablo a nivel nacional, a nivel internacional también, porque ya por equipos importantes, y no puedo decir nombres, pero internacionales, que nos han llamado para ver si pudiéramos hacer una especie de acuerdo de colaboración entre clubes. Y son equipos muy importantes, porque ellos están viendo, primero, que Marbella es un nombre maravilloso y que ahora ya sí hay un club serio con una gestión seria y que pueden sacar cosas de ambas partes. O sea que yo creo que la ciudad de Marbella tiene un nombre a nivel mundial, pero sí que ya se está empezando a colocar el nombre futbolístico mucho más fuera incluso de nuestras fronteras.
Oye, Óscar, la última, ¿hay muchos deberes para el mercado de invierno o no?
Bueno, los que tengamos que tener para estar el año que viene en segunda división.
Esa es buena.
¿Cómo se nota que aquí hemos sido cocinero antes que fraile?
Correcto. Al final lo que queremos es estar arriba. Y si algo hay que hacer, pues nosotros tenemos la mejor plantilla del mundo. O sea, más siempre lo digo. La mejor plantilla, el mejor míster, el mejor director deportivo, la mejor dirección general. Pero no, siempre yo estoy abierto a que si podemos mejorar en algo, lo haremos. Uh-huh. O sea que al final nosotros tenemos que tomar las mejores decisiones para que este club esté en segunda, que al final es el objetivo de todos, insisto, y al final solo traeremos algo si mejora la gran plantilla que tenemos, que eso también, por cierto, es muy difícil.
Sí, sí.
Porque aquí, antes, me gustaría decir una cosa, hace un año ningún jugador quería venir al Marbella. Ahora no os podéis ni imaginar la cantidad de representantes y jugadores que se ofrecen para venir a jugar al Marbella.
Pues esa es muy muy buena señal. Óscar, que ha sido un placer tenerte aquí en los micrófonos de COPE Málaga, que haya suerte para el sorteo de este próximo viernes y sobre todo enhorabuena por la temporada y el proyecto que estáis ahí haciendo en Marbella y ese lema, modo de vida que es soñemos en grande. Muchísimas gracias, Óscar.
Abrazo grande.
Gracias a vosotros, yo solo quiero agradecer el cariño con el que nos tratáis y gracias por todo y a ver si tenemos más de estas con cosas positivas.
Ojalá. Gracias, Óscar. Gracias. Es Óscar Ribot, es el CEO de Best of You, que es la empresa que gestiona el Marbella, que la verdad es que está haciendo las cosas francamente bien.
Mira, tú lo escuchas hablar y te vienes arriba.
Sí.
Porque es la ilusión que está viviendo.
Nuevo estadio, ascenso.
Es nuevo, es importante.
Es una cosa tremenda. Bueno, es que el estadio del Marbella está, Javi, tú estuviste también allí hace poco, que estuviste en el acto de presentación del club.
No, es verdad lo que él ha dicho y es verdad.
Y se está cambiando la cara por completo, ¿eh?
Hay que dar un lavado.
Y el campo, la verdad es que está que se cae a trozo, desde luego que sí. Casi 4 en punto de la tarde. No nos olvidamos del baloncesto, no nos olvidamos de las guerreras, ¿eh? Malagueña. Luego, después de los servicios informativos, a partir de las 4 y 10 de la tarde, vamos a hablar de todo ello. Así que ahora hacemos, como siempre, la paradita con los servicios informativos de esta casa. Nos ponemos al día de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y luego, Adolfo Romero va a analizar un poquito lo que ocurrió ayer en el Unicaja de Málaga frente al Dolomiti Trento, en tierras italianas. De esas cábalas que le puede tocar a Unicaja en el top 16 de la Eurocup. Y así que sabemos seguro que le toca el conjunto del Andorra, y luego también pues la última hora, por ejemplo, del traspaso temporal de Abramovic al conjunto del Estudiante, valga la redundancia, y también el tramo final para nuestras guerreras, para Marta López y Sole López, las malagueñas medalla de plata en un Mundial de Balonmano Femenino. Así que informativos y regresamos. Con Emilio Guerrero y con Javier Bautista hasta las 4:30 de la tarde, con claro todo el deporte sí. Malagueño, que sí, Javier. Claro, buenas tardes, sí, de nuevo.
Buenas tardes de nuevo.
Retomamos la actividad del mundo del deporte. Ya estamos informados de lo que ocurre en España, en el mundo y en nuestra querida región de Andalucía. Hasta las 4:30, como decimos, acompañándote con todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño. Todavía por delante hablar del conjunto del Unicaja de Málaga y ese último partido de trámite que cierra la fase de grupos de la primera fase de la Eurocup. Y luego también hablaremos con las guerreras, con Marta López y con Sol López, brillante medalla de plata con la selección española de balonmano femenino. Pero antes, como siempre, pues vamos a reponer fuerzas con un buen chuletón vasco, por ejemplo, en el mesón asador Iñaki.
Bueno, yo creo que en Santander has tenido que comer...
No me ha dado tiempo, Javi.
No te ha dado tiempo. Bueno, pero Iñaki es un buscador empedernido, te hubiese dado tiempo, ¿eh?
Sí.
Porque Iñaki es un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor y al mejor precio. Mira, dos lugares. La despensa de Iñaki es una tienda gourmet con degustación que se inauguró el pasado 22 de noviembre y que está en calle Héroe de Sotoa número 46. Y también el nuevo asador Iñaki. Esto es una pasada, yo he comido ahí, es increíble. El nuevo asador Iñaki. Este nuevo asador está en calle Ayala 38. Repito, calle Ayala 38, el nuevo asador Iñaki. Con reservas, sin esperas, con mucho más espacio, la misma carta de siempre y el mismo equipo y con la misma filosofía. Porque es un buscador empedernido de lo bueno. Ve a comer al asador Iñaki en Málaga.
Me gusta el tema este del acordeón, Javi, ¿eh? Me gusta, sí, señor, mucho. Sí. 4:13 de la tarde, vengamos con el baloncesto. Vamos también con el Unicaja de Málaga que cierra la fase de grupos de la Eurocup. Ha pasado un poquito desapercibido, no puede ser de otra manera, con lo que ayer teníamos con el Málaga, pues ese último partido de la manera de trámite, porque Unicaja ya había hecho los deberes y logró anteriormente la clasificación, bueno, hace ya muchas semanas, y sobre todo lo que logró fue precisamente el liderato de ese grupo de la Eurocup, justamente la semana pasada, cuando derrotaba y de qué manera el conjunto del Oldenburg por 40 puntos de diferencia, y cuando evidentemente perdía también el conjunto del Galatasaray frente a este caso al Budugnos, así que ahí ya lo tenía el Unicaja francamente hecho. Ayer se vio que el que se jugaba algo precisamente era el conjunto del Dolomiti Trento, que Unicaja pues no le iba para nada en el partido, de hecho no jugó ni siquiera Deon Thompson en el partido de ayer, vivo en buenos minutos de Rubén Guerrero, como siempre, y desde que está en Unicaja, de verdad lo está haciendo francamente bien Darío Brizuela, que anotó 14 puntos y poquito más que contar. Morgan Stirma también contó con algún que otro minuto, pudieron ser sus últimos minutos precisamente esta temporada con la camiseta del Unicaja de Málaga, y poco más que llevarse a la boca, porque Unicaja llegó perdiendo por 18, al final tuvo un poquito más de vergüenza torera y no dejarse llevar para que finalmente pues perdiera por 12 puntos de diferencia. Este resultado, la victoria del Dolomiti Trento, pues incluso le mete en la siguiente fase, va a entrar como cuarto, y ha habido finalmente empate a 5 victorias con Galatasaray, con el, bueno, Galatasaray todavía tiene que jugar el partido de hoy, pero tiene ahora mismo 5 victorias junto con Oldenburg y con el conjunto precisamente del Galatasaray, ya sin opciones porque ha terminado esta primera fase para el Budugnos y para la Seco Arcadinia. Pendiente del partido de ayer y ojiplático, nuestro Adolfo Romero. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora te escuchamos perfectamente. Perfecto, sí, sí. Digo que ayer, partido de los que hacen afición, ¿no? Modo ironía, bueno, apuesto. Sí.
Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, era un trámite y si acaso se echa en falta quizás más presencia de Rubén, ¿no? Que al final termina jugando poco tiempo, incluso de Morgan, que aunque se esté pendiente de que se marche, bueno, si te lo llevas es para que disfrute unos minutos y vaya pillando ritmo de competición si termina saliendo cedido. Pero bueno, lo peor fue el golpe que se lleva Josh Adams, que por ahora no hay nada dicho, así que parece ser que se ha quedado solo en ese golpe, pero es lo que tienen estos partidos, ¿no? Que hay que intentar encajar bien los minutos para que los jugadores importantes al final no se lleven susto y no haya lesiones importantes.
Ayer Brizuela, ¿no? Otra vez el que estaba al mando de las operaciones, ¿no?
Brizuela está demostrando pues lo que lleva haciendo un montón de años, Emilio. El descaro que tiene, el talento, y jugadores así es que no necesitan adaptación. Llegan a hacer lo que tienen que hacer y punto. Es uno de los mejores nacionales de los últimos años. Y bueno, yo creo que más de una vez di la matraca con él cuando jugamos contra Estudiantes, ¿no?
Está claro. Ahora pensar en el top 16. Adolfo, ya tenemos seguro al Moraván Andorra como rival, que pasa como segundo del grupo A tras vencer ayer al Prometeas Patras, que fíjate, hasta hace dos semanas era el líder del grupo y va a entrar finalmente como cuarto, ¿eh?
Bueno, es que lo del Prometeas era un poco cenicienta, ¿no? Estaba aprovechando pues que la Virtus tenía todavía mucho que encajar, que Moraván Andorra no tuvo un buen comienzo de temporada y que ahora es cuando se están poniéndose las pilas. Pues hasta ese momento ellos aprovecharon ese pequeño bajón del inicio de temporada para colocarse en buena posición. Y oye, clasificarse, ¿eh? que era uno de esos equipos que a priori iban a no ser importantes y al final ahí están. Así que, bueno, era algo que podía pasar. Moraván Andorra es un rival durísimo, con Diagne, un nivel que bueno, pues está a nivel de uno de los mejores pivots y de los mejores jugadores ACB, y con una batería exterior que es realmente peligrosa.
Oye, Adolfo, nos ha tocado el segundo del grupo A, que ya decimos que es seguro el conjunto del Moraván Andorra, luego del B y del C, que nos puede tocar.
Pues ahora mismo está la duda, si Tofán Bursa o Lietu Gorrita, que depende de los empates y demás, ya que Lokomotiv Kuban está eliminado.
Pues eso sí que es un sorpresón, ¿eh?
Bueno,
estamos hablando del equipo de mayor presupuesto de la competición, 18 millones de euros, ¿no?
Sí, eso por un lado, pero es verdad que cuando los veo, sobre todo en la primera jornada contra Lietu Gorrita, veo un equipo totalmente desarmado, con muchísimo talento, jugadores que son buenísimos, Johnny O'Brien o Alan Williams, son auténticas bestias, pero que no fluía, un equipo que no tenía consistencia y bueno, pues ahí lo tiene. Y bueno, si la solución es fichar a Kuzminskas, que sabemos que es un jugador con muchísimo talento, pero que no rebosa carácter, la verdad es que termina haciendo agua.
O sea, Tofa Bursa o Rita Ufilni es el que nos puede tocar del grupo B, ¿no?
Exacto. Y por el otro lado,
si tú tuvieras que elegir alguno para evitar, ¿a cuál evitarías? ¿Al Vilnius o al Tofa Bursa?
Pues evitaría a Vilnius. Tienen un equipo muy descarado, con mucho talento, jugadores de gran nivel, promesas lituanas. Tiene un equipo muy complicado. Prefiero no jugármela allí y jugar en Turquía, que tienen un buen núcleo de americanos, tienen jugadores con talento, se aprovechan mucho de cierto descontrol y saben aprovecharlo, pero considero a día de hoy que son más débiles que los lituanos.
Y del grupo C parece que o Juventud o Unis Kazan, ¿no?
Sí, uno de los dos. Bueno, se va. También está la opción de Brescia, si no recuerdo mal, porque Juventud le tenía ganado Vázquez Veracha a los rusos y con el empate ahí ellos quedaban por encima. Así que
bueno, Unis Kazan quizás puede también ser una de las decepciones de la primera fase, ¿no?
Sí, pero porque han intentado mantener el bloque de las últimas temporadas con jugadores veteranos. Lo único que han sumado de peso es Manchari, que es un jugador excelente, pero parece ser que no es lo que realmente necesitaban. Tienen buen equipo, por supuesto.
McCollum, Jamal Smith.
Exacto, tienen muchísima pólvora, pero no sé yo si es el rival a batir este año. Después ya sabes que llegan los cambios de tercio en las fases finales y pueden pegar un acelerón y llevarnos una sorpresa. Pero es un equipo que sí que le falta algo de profundidad para realmente asustar.
Y Darussafaka no nos toca seguro,
Darussafaka, no, Darussafaka era, sí, cierto, era el otro que falta ahí, que viene el duelo directo, es el que nos va a enviar a unos u otros.
Vamos, que del C es que nos puede tocar cualquiera, porque está con 6-4 el Brescia, que ya sí que ha acabado la competición, luego 5-4 Darussa Faka, 5-4 Juventud Badalona y 5-4 el Unix Kazán.
Exacto. O sea, ahí de esos empates es de donde va a salir absolutamente todo.
Madre mía, cómo está el grupo. Y del Darussa Faka, por ejemplo, ¿quién se te viene más a la cabeza? Estamos hablando de un equipo que no tiene nada que ver con el conjunto de David Blatt, que ganó esta competición hace
absoluto,
poco.
Absoluto, no. De hecho, tienen un núcleo turco mucho más importante y en principio casi que sería el rival que menos me asusta. Lo ideal sería contar con los dos turcos, sinceramente. Es verdad que son desplazamientos más complicados por la distancia, pero creo yo que son los rivales más débiles. Nos quitamos, pues, básicamente a candidatos de la competición. No veo este año a Darussa Faka dando un golpe en la mesa, bueno, y llevándose la Eurocup.
Aquí está Jarrod Jones, que se vinculó a Unicaja en algún momento, y el mítico Sinar Güler, ¿no?
Exacto, sí, sigue todavía. No sé cómo sigue, la verdad, pero el tío sigue dando guerra y, bueno, al final es una plantilla que está apostando por americanos de segunda fila, como hizo en su día pues con los Wilbekin y demás, ¿no? Jugadores que todavía no habían dado el salto definitivo, pero que tienen potencial. Pues está haciendo el perfil de fichaje de Darussa Faka desde que no tiene el mismo potencial económico. Y bueno, hay que ir allí, hay que jugar allí, no es fácil, pero creo que si nos libramos de Juventud, que va a muy buen ritmo en ACB y en Eurocup, y nos quitamos al Unix Kazán, las cosas se nos ponen mucho mejor.
Lo que también hay que aclarar al oyente, Adolfo, que puede ser un grupo casi ACB, porque ya tenemos a Andorra, ya tenemos a Unicaja. Si nos puede tocar Juventud y Badalona, no hay ningún cortapisa. Te toca lo que te tocó, aunque sean tres equipos de la Liga ACB.
Nada, no hay ningún tipo de limitación. Los grupos están cerrados desde el inicio de temporada, todo el mundo sabe que va a cruzarse o el que sea, dependiendo de la posición, y punto. Lo que tiene que hacer otro equipo otra vez.
Pues escúchame, que nos toque un grupo, por ejemplo, con el Andorra, con el Tofa Bursa y con el Juventud de Badalona, con todo mi respeto, una bicoca, ¿eh? te lo digo de verdad.
Hay que jugar, Emilio.
Sí, no, pues está claro que hay que jugar, pero para una competición europea que se precie para jugar la Euroliga, que tú me digas que a Unicaja en el mes de julio le puede tocar este grupo en el top 16 para acceder a la fase de grupo, y lo estamos firmando con sangre, ¿eh?
Sí, por supuesto. Bueno, lo que tiene acabar líderes.
Está claro.
Al final tiene esas ventajas. Mucho mejor que los que nos podías tocar hace unas cuantas semanas, cuando estaba la Virtus ahí en segunda posición, que nos la íbamos a jugar con ellos, que podía caer Unicaja, Lokomotiv. Al final hemos salido bien parados, Emilio, o sea que no nos podemos quejar.
Sí, bueno, de hecho, las dos veces que Unicaja ha jugado esta competición nunca quedó líder de grupo, ¿eh?
No.
O sea que
hasta
también.
Ahora no, el primer año de la competición pues fue un poco desastroso, pero nos vino bien para viendo cómo terminamos. Y el año pasado, no sé si acabamos segundo o tercero de grupo, ¿no?
Segundo creo que acabamos, ¿no? Si no recuerdo mal. Así que así está la cosa, sí.
Es lo que tiene, sí.
Está claro. Bueno, y el sábado a recibir al conjunto del Casademont Zaragoza. Oye, ¿te parece bien la cesión? O, bueno, vamos a decirlo literalmente, como dice la nota de prensa.
el traspaso temporal
de Abramovich a Estudiante.
Un nuevo eufemismo que hay que aprenderse, mire.
Eso es, ya. ni cesión, ni nada. Traspaso temporal.
Sí. Bueno, no sé si es el contexto adecuado, porque tienen jugadores que manejan mucho balón, como Presi o Tony Douglas, incluso Kenny Katchi, que cuando quiere él se la juega toda, pero sí que necesitaba salir.
Eso te pasa a ti mucho también, ¿eh?
Sí, bueno, lo que tiene. Yo necesito dos balones, uno para el resto y otro para mí. ¿Sí? Bueno, yo creo que es buen destino, y que un jugador como Abramovich pues puede rendir desde ya, que ya conoce la competición, y yo creo que lo que necesita son solo minutos, ¿eh?
Sí. Vamos a ver si coge la confianza más un técnico que lo conoce, compatriotas en el club. A mí lo que me tiene un poquito más nubilado es el entorno, ¿no? Se está hablando mucho en Estudiantes, sí. Si se cobra, si no se cobra. La crisis institucional que vive el club es lo que me tiene a mí más reacio. Yo el ambiente que hay en el vestuario no lo dudo. El entorno que va a tener de compañero y de entrenador creo que le van a hacer mucho bien, pero ese entorno a lo mejor nocivo que puede haber alrededor del club es lo que me genera un poquito más de dudas. Sí.
Quizá no sea el mejor, sí, pero bueno, es un sitio para demostrar que tiene talento y que puede sobrevivir en ACB.
Desde luego que sí. Pues don Adolfo, que ha sido un placer, muchísimas gracias. Oye, Basket for Life, que el sábado te vas a Jaén a jugar con el Jaén.
Jugamos esta tarde en Estepona, esta tarde-noche.
¿Esto qué, partido adelantado, aplazado?
Aplazado, el fin de semana pasado.
Ajá.
Y jugamos después este sábado en Jaén. Así que tenemos una semana intensita y además interesante.
¿Hay primas navideñas por ganar los dos partidos o no?
Pues no sé si alguno se traerá la prima para hacer la de Navidad, tío, pero nosotros...
Poco, partner.
No, poco.
Adolfo, si nos vemos, felices fiestas, muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, pues el contacto con Adolfo Romero, resumiendo lo que ha dado de sí esta jornada de baloncesto, escuchamos y recuperamos lo que decía precisamente Luis Casimiro, el técnico del Unicaja de Málaga, tras ese último partido de la primera fase de Eurocup frente al Dolomiti Trento. Derrota por 88-76,
recuerdo. Bueno, es difícil poner la mentalidad necesaria para jugar un partido... tal y como era este, ¿no? Después de, sobre todo porque primero no hay nada en juego, ellos están jugando bastante más y ya la energía, pues yo creo que ya se define claramente hacia dónde va. Después de salir nada más del Palau, de una gran victoria, el viaje y ponerte a jugar este partido donde no te estás jugando nada, pues es difícil primero establecer la mentalidad necesaria para jugarlo, y luego también pues por las circunstancias de las bajas y el estar pensando más en la salud del jugador que en otra cosa, pues tampoco compites al máximo nivel como debería ser un partido donde te estés jugando muchas más cosas.
Bueno, pues es lo que dice Luis Casimiro, también habla de cómo ha ido esta fase de grupo y sobre todo lo que le puede tocar. Ya hemos analizado con Adolfo Romero lo que le puede tocar a Unicaja en el top 16.
Sí, bueno, era lo que nos quedaba en esta jornada, esperar la confección del siguiente grupo, de los rivales próximos, y a partir de ahí, pues bueno, pues cuando llegue el momento, ahora ver quiénes son, pensar en ellos, pero sobre todo, bueno, pues lo más importante para mí, y me cuesta pensar en la siguiente fase en el top 16, es que dentro de 3 días tenemos un partido súper importante en Málaga, que necesitamos estar recuperados, y eso es lo más importante ahora mismo para mí, más que pensar en el top 16, que es muy importante y que tenemos que estar a la espera de los rivales.
Qué daño hizo Sergio Escariolo, ¿eh? Entre sí. Atleticismo y el top 16, ¿eh?
Es terrible, sí, señor.
Es tremendo.
El top 16.
Ya, top 16 ya.
Estamos en España.
Está. O la ronda 16, Javi, que no hay más.
O la segunda ronda.
Ya está. También hablaba sobre el próximo rival, Unicaja, ya está aquí en Málaga. Hablaba también del Casademón de Zaragoza, que va a ser el rival del Unicaja este próximo sábado, 6 de la tarde, ¿eh? Termina el fútbol, el Málaga Lugo, y nos vamos a ir directamente al Carpena para escuchar ese partido entre el conjunto del Unicaja y del Casademón Zaragoza, que es la revelación de la competición. 4:28, llega la hora de Credialpes.
Claro que sí, Emilio, llega la hora de Credialpes, que es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, ahí está Credialpes. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas y préstamos del coche, pues Credialpes te lo va a poder conseguir un banco y que se unifique todo en una sola cuota. Y para reformas de casa también, porque ellos son agente Cofidis. ¿Cómo puedes contactar con Credialpes? Muy fácil. Están en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235. Están en las oficinas de calle Héroe de Sostoa, número 23, o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y no llegar a final de mes.
Credialpes es tu agencia. Exacto. Negociadora, claro que sí. Para acabar, vamos a escuchar un cortecito de Marta López o de Sole López, las guerreras malagueñas que ya están en Málaga.
Vamos a escuchar a Marta López, que hablaba sobre asimilar lo que están viviendo.
Nada, es un poco lo mismo. Sí que es cierto que después del partido no tuvimos tiempo para nada, ni para lamentarlo, ni para celebrarlo en exceso. Fue todo súper directo. Y pues nada, yo creo que una vez aterrizados en Madrid, cuando vimos el recibimiento que tuvimos, cuando hemos ido encadenando pues aquella cena que tuvimos con todos los patrocinadores y toda la gente de la federación y demás, y sobre todo al llegar ayer aquí a Málaga, ahora aquí, pues estaba dando cuenta de que lo que has hecho no es cualquier cosa, ¿no? Que llegar a la final de un mundial, pues bueno, sabemos que es la primera vez para el balonmano femenino. Y la verdad que eso, pues asimilando un poco que hemos hecho historia y que hemos sido las primeras en alcanzar eso.
Desde luego que sí. El próximo reto, el preolímpico, que se va a disputar del 22 al 26 de marzo. Con ellas ponemos el punto y final, y con Pedro González. Y buenas tardes, Málaga. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, con la botella vacía.
Con la botella vacía, las luces que me la acabas de encender. Hombre, y que no, tenemos tertulia hoy, ¿no?
¿Tienes delito? ¿No encendes las luces?
Yo me distraigo con las luces.
Porque Guerrero no hace gasto.
Nada. Yo voy a arreglar el estudio.
Dice que se distrae, macho.
Yo me distraigo, me pongo así que la luz roja, ¿para dónde va?
Bastante distraído.
al cielo. Bastante distraído estuviste anoche.
Más de la cuenta.
Anoche en el partido de fútbol.
Más de la cuenta.
Con esa distracción tienes bastante. Hoy tenemos tertulia. Además, tertulia total, porque en vez de empezar a las 5...
Pensaba que te iba a ir al estudio central y al
Al final desde aquí. Desde las 4:30, o sea, desde ya vamos a comenzar
que lo tira, ¿eh?
La tertulia. Ah,